Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto y por supuesto le agradecemos como siempre que nos acompañe en esta edición. Hoy 10 de mayo, que en algunos países latinoamericanos se celebra el Día de las Madres. Así que muchas felicidades a las mamás, a las madres que nos están escuchando el día de hoy. ¿Y qué tal si este programa lo dedicamos a esas mamás que están trabajando cada una desde sus trincheras para mejorar el mundo? Para ellas, para sus familias, sus hijos, sus hijas, para todos. Porque esta semana de celebración del Día de la Madre, algunas mamás de costa a costa del país están aprovechándolo para hablar sobre los problemas que, según dicen, afectan más a sus familias. Aquí viene, pues, la licencia familiar pagada, el cuidado ambiental, esa famosa equidad salarial de la que todavía se sigue haciendo una lucha, la comida saludable en las escuelas para sus hijos, para sus hijas. Ya que muchas mujeres tuvieron que proporcionar cuidado infantil y más mujeres, más mamás, abandonaron la fuerza laboral durante la pandemia, ¿se acuerdan que hablábamos de eso en programas anteriores? Pues las mamás organizadas están pidiendo a sus líderes electos que construyan una infraestructura de atención que funcione bien para ellas, que se les tome en cuenta las necesidades que son propias de, en este caso, muchas familias latinas, para el bienestar de toda la familia. Vamos a recordar también ese papel de segunda mamá que tienen las maestras. Nos va a acompañar más adelante en el programa una valiente maestra de Uvalde, Texas, que aún estando herida en el tiroteo masivo de la escuela primaria Ruff, salvó a sus estudiantes, y no solamente eso, logró que estos estudiantes mantuvieran la calma. Se va a unir para reflexionar sobre este incidente a casi un año de esa terrible tragedia. Celebremos, pues, con charlas todo ese trabajo que están haciendo las mamás por todo el país, los lazos y las redes que han sabido tejer para seguir juntas en estas luchas. Y nuevamente, muchas felicidades a ustedes, mamás, que nos están escuchando. Si quiere participar en el programa, llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Vamos a comenzar nuestras pláticas dándole la bienvenida a Xochitl Oseguera. Ella es vicepresidente de Mamás con Poder, una organización que aborda esos muchos asuntos críticos que enfrentan las mujeres, las mamás, las familias. Y no solo eso, se organizan para llevar directamente a los líderes esas experiencias. Bienvenida, Xochitl, y feliz Día de las Madres.
Muchas gracias por la invitación. Feliz Día de las Madres a todas. Las que nos escuchan, ¿verdad?
Así es, Xochitl. Xochitl, pues son muchos los temas, las batallas, los asuntos que ustedes abordan en Mamás con Poder, así que pues vamos a dar un repaso en algunos que hemos elegido. Vamos a empezar por esto que están ustedes, esta petición por un aire más limpio para reducir esta epidemia de tantas enfermedades, Xochitl, respiratorias, como el asma, para ayudar a resistir esto que estamos viendo con el cambio climático cada vez más acelerado. Entiendo que están pidiendo una reforma federal para controlar los tóxicos. ¿Puedes explicarnos, Xochitl? Sé que hay peticiones muy específicas para las fábricas y para las tiendas. Cuéntanos.
Bueno, estaba bajo la impresión de que íbamos a hablar en el Momibus de la petición sobre la maternidad y la mortalidad de las madres, entonces, que es muy importante lo que estás diciendo sobre las peticiones para reducir la contaminación del aire. Y también te puedo decir que nosotras en Moms Rising, Mamás con Poder, estamos luchando porque nuestras comunidades vivan en un lugar mucho más limpio, ¿verdad? Mucho más. Estamos viendo que los latinos vivimos en áreas donde el aire está contaminado, donde estamos recibiendo altos índices de contaminación, no solamente de aire, sino de agua, y que nuestros hijos tienen un alto índice de asma. Y me parece muy atinado y hoy también les puedo hablar de otra legislación muy importante que estamos tratando, un conjunto de legislaciones que se llama el Mommy Buster, que es un conjunto de legislaciones para parar la mortalidad materna, que es atinado hoy en día el Día de las Madres en México, ¿no?
Claro.
Te cuento que en Estados Unidos es el lugar más peligroso para dar a luz en el mundo industrializado, y que las mujeres afroamericanas tienen 3 veces más probabilidades de morir que las anglosajonas, independientemente de sus ingresos, educación y edad.
¿Por qué sucede esto, Xochitl?
Hay muchas razones. La principal es el racismo estructural que inunda nuestro sistema de salud público, donde a las mujeres afroamericanas y latinas no nos atienden con el respeto y la dignidad que se merece. De hecho, esto va incrementando. Las mujeres, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés, informó que hay un aumento del 40% en el número de madres que mueren antes del primer día de la madre. Entonces, siendo las madres afrolatinas y latinas las que corren más peligro.
Sí.
Entonces, este conjunto de legislaciones que se está que se les está exigiendo al Congreso que aprueben es una inversión histórica para disminuir esta mortalidad en las madres, que estamos celebrando todos los días a las madres y a los niños, y que estamos realmente hablando sobre salud y cuánto queremos a las madres, pero la realidad es otra. La realidad es que no las queremos porque no respetamos realmente con políticas públicas nuestras vidas.
¿Qué tipo de exigencias se está pidiendo, Xochitl? Decíamos también hace un momento, como introducción del programa, que lo que se quiere es que haya una base, una infraestructura del cuidado, en este caso de las madres latinas, de nuestras familias, porque pues todo es una cadena, que venga de acuerdo a las necesidades. ¿Qué es lo que están pidiendo?
En este paquete estamos pidiendo, como lo mencioné, es un conjunto de leyes, de proyectos de ley que incluye inversiones en programas comunitarios para diversificar la fuerza laboral materna, de salud materna, perdón, para que haya doctores y dulas y enfermeras y personal profesional médico diverso, preparado. Para también incluye proporcionar fondos para tecnología en los hospitales y en las clínicas, y para abordar para prevenir el racismo y los prejuicios en los tratamientos. Se pide expandir los tratamientos y, muy importante, apoyos de salud mental para las madres. Además, fortalecer los programas federales de salud materna y apoyar a las capacitaciones de los profesionales de salud.
Bueno, sobre estos que acabas de mencionar, que son parte de este paquete, podemos extendernos en cada uno de ellos. Hablemos, por ejemplo, sobre este asunto del racismo en los tratamientos, por favor, Xochitl, porque muchas veces creemos que cuando en este ligado a la diversificación cultural decimos, bueno, con que hablen español, esto ya estamos dando una diversidad, ¿no?, para atender la salud materna en este caso, pero no es solamente que hablen el idioma, sino este asunto de entender la cultura de otras mamás, de las mamás latinas en este caso, y el cómo a veces pues los tratamientos también van con una dosis de racismo. Explícanos más sobre esto.
Es una dosis tremenda de racismo. Como lo mencioné, Estados Unidos es el lugar más peligroso para dar a luz entre las naciones industrializadas, y esto lo vemos directamente reflejado en la mortalidad de las la alta mortalidad de las mujeres afroamericanas e indígenas, que son las que más sufren, ¿no?, debido a estas desigualdades. Sabemos que por lo general cuando nuestras mujeres afroamericanas o indígenas van al doctor, el doctor no les cree, no les cree el nivel de sufrimiento o de dolor, ¿sí? Entonces, estamos viendo que aunque se estén realmente muriendo, no las atienden, ¿no? Entonces, para toda tu audiencia, ustedes deben de estar, de saber que cuando van al doctor y les digan, ¿cuánto es tu dolor del 1 al 10? Que deben de tener bien presente que si es algo muy mínimo, es muy difícil para nosotras que nos atiendan. Entonces, no les estoy diciendo que exageren, pero que sepan las consecuencias, porque el racismo estructural existe en la salud pública y se refleja. Y no importa tu estatus económico. Hemos visto celebridades que han pasado por este problema de salud después de tener un parto. Serena Williams, la tenista muy famosa, no le creían que estaba en dolor y casi se muere. Entonces, no importa tu estatus económico ni social, lo que va a importar es el color de tu piel, ¿no? En muchas de estas ocasiones. Entonces, eso lo vemos constantemente en todo el país, no solamente en estados específicos.
Eso es justo lo que te iba a preguntar, si hay lugares que se hayan detectado o estados en donde se vea más esta discriminación, Xochitl, pero nos dices que no, entonces, es en general.
Sí, es en general y necesitamos entrenamientos para nuestros profesionales médicos, entrenamientos de todo tipo, ¿verdad? Que también en muchas partes del país están realmente sobretrabajados, ¿no? Trabajan demasiado. Entonces, también ese es otro aspecto de esta crisis. Sin embargo, este país es el país más rico del mundo. ¿Cómo es posible que estamos perdiendo vidas de madres a las que tanto queremos celebrar y a los niños, ¿no? Que tanto queremos que tengan una vida con un futuro, ¿verdad? Estamos realmente, no somos apreciadas por las políticas públicas y especialmente de salud.
Cuando hablamos de lo que está sucediendo con la salud de muchas mamás a la hora del parto y posparto también, pues estamos hablando también del profesional que les atiende. Sí. Mucha parte de esta fuerza laboral, Xochitl, pues son latinas, también son mujeres que no solamente tienen que llegar a atender a otras madres que están dando a luz y todos los asuntos que vienen después del parto, sino también llegan a sus casas a hacer lo que son, a ser mamás también. Y con tiempos de pandemia, Xochitl, vimos que mucha de la fuerza laboral en el terreno de salud tiró la toalla porque eran muchas horas de trabajo, como tú dices, pero además mal remunerado, que sigue siendo también un asunto de género. ¿Quisieras comentarlo?
Sí, claro que sí, muchísimas gracias, es muy importante porque nuestra generación, nuestras madres en este momento estamos en lo que le llamamos la generación del sándwich, en la mitad del cuidado de nuestros padres o nuestros abuelos y nuestros hijos al mismo tiempo. Estamos haciendo demasiado por nuestras familias y por nuestras comunidades. Y bueno, este Día de la Madre, les quiero realmente pedir que se cuiden ellas, ¿no? La salud de todas las madres y de las personas que cuidan a otros debe ser la prioridad, porque si no estamos sanas nosotras como cuidadoras y como madres, no podemos cuidar a otros.
Así es, hay que cuidar, hay que estar bien para poder ofrecer o echarle la mano a otras personas. Xochitl, déjame hacer una breve pausa en esta edición de Línea Abierta, en la cual estamos celebrando a través de charlas la labor que están haciendo muchas madres en el país. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235. Sus opiniones son muy importantes.
No nos abrieron el caso, no nos van a dar la ayuda. ¿Para qué dicen que sí?
559-835-9235. Línea Abierta, foro nacional de radio bilingüe donde su voz es la que cuenta.
Continuamos con nuestra edición de Línea Abierta y nos acompaña en el programa Xochitl Oseguera, vicepresidenta de Mamás con Poder. Nos está hablando sobre este paquete también de peticiones con el Mommy Buster. Nos has hablado de diversificar la fuerza de salud materna, los fondos para una tecnología también. Y te referías también, Xochitl, al asunto de la salud mental. Y esto del estrés de muchas mamás, de muchos cuidadores, que está pues relacionado no solamente con las horas excesivas de trabajo, sino también con la cuestión económica, porque como te decía, pues a veces no es bien remunerado y la misma salud de estos cuidadores, cómo se va deteriorando. Háblanos de esas muchas dificultades que seguramente pasan mamás que se dedican a cuidar a otros seres queridos y el impacto en la salud mental, Xochitl.
Claro que sí. En este momento tenemos que una de cada cinco mujeres sufre de salud mental debido a depresión y ansiedad, y esto se duplicó debido a la pandemia. Entonces, lo repito, una de cada cinco mujeres sufre de depresión o ansiedad debido a la como consecuencia de un parto o depresión antes y después del parto, es decir, maternal, como una consecuencia de un proceso maternal. Esto es muy alto, porque estamos viendo que muchas veces, ya sea cultural o ya sea de salud, no estamos protegiendo a las madres, porque no le estamos dando la atención requerida a un problema de depresión o de ansiedad, que es un problema serio. Es un problema que solamente si lo vives lo entiendes, ¿sí? Es muy difícil que lo comprendas, que ayudes. Solamente un profesional en salud mental puede ayudar a nuestras madres que están pasando por esta depresión. Entonces, les invito a que busquen ustedes sus servicios locales de salud mental, y que no es un problema de una persona que está fallando, no es un problema de una historia de una persona que no está haciendo bien las cosas, de una mamá que está mal. Eso no existe. Es la depresión y la ansiedad es un problema de salud. Es como tener cáncer, es como tener diabetes. No es algo que haya, que es una opción, ¿no? Entonces lo debemos de ver algo como algo muy serio, porque lo estamos pasando a nuestros hijos. Si yo soy una mamá con problemas de depresión, mis hijos me van a ver, y tal vez ellos haya consecuencias a largo plazo.
Se les va pasando, transmitiendo ese estrés, esa depresión, sí. Xochitl. Háblanos también de un asunto que tiene que ver también mucho con las mamás latinas, que dependiendo del sector en el que trabajan, el tipo de labor que hacen, tienen o no licencia familiar pagada. Y esto es un también problema grandísimo dentro de nuestras familias latinas. Las mamás dan a luz y se van inmediatamente a seguir trabajando, y pues es causa muchas angustias, sí, y problemas de salud, ¿no? O sea, imagínate para la hora de amamantar. Latinas. Ajá, cuéntanos.
Exactamente. La organización Moms Rising y su programa en español, Mamás con Poder, desde un principio empezamos abogando por un permiso y licencia de maternidad y de enfermedad universal, porque de nuevo los Estados Unidos es el único país industrializado que no tenemos la infraestructura para cuidar de un enfermo o para recibir a un niño recién nacido. De hecho, nosotras sabemos que la mayor parte de las trabajadoras en los Estados Unidos, si tienen un hijo un jueves, se tienen que presentar en la semana que entra a trabajar.
Imagínate.
Entonces, estamos exigiendo un programa no solamente de maternidad, sino para cuidar de un enfermo, de un hijo que necesites cuidar, de un esposo o una esposa o una madre, ¿sí? Cuando se enferman, o de uno mismo cuando caes en alguna enfermedad o en alguna emergencia. Y esto no existe, esta infraestructura de un permiso, ¿no? O de una licencia, como le querramos llamar, no existen en los Estados Unidos. Es algo que cada quien se tiene que hacer lo que puede, ¿no? Entonces es como tú estás solo, sobreviviendo, sola, sobreviviendo ahí como puedes. Entonces te ganas la lotería si no tienes un accidente o una enfermedad. Pero esto es un azar muy alto. Entonces, cuando pasa, tenemos gente yéndose a la bancarrota o yendo a la extrema pobreza o simplemente no podemos con la carga, ¿no?
Que muchas veces es fuerte. Xochitl, ya para ir cerrando, terminando y agradecerte y, por supuesto, nuevamente felicitarte por el Día de las Madres.
Podemos hablar todo el Día de las Madres.
Podemos. Y mira, hay algo importante también que recientemente está circulando, Xochitl, que es la recomendación de un grupo de expertos que ahora está queriendo recomendar que las mujeres, y esto creo que va directamente para mujeres latinas, comencemos a hacer las mamografías para detectar el cáncer de mama a los 40 años. Muchas mujeres latinas, conozco algunas, tienen 50, 60 y nunca se han hecho una mamografía y cuentan que ni sus mismas doctores o doctoras se las recomiendan, Xochitl.
Es importantísimo ser tu propia guerrera de tu cuerpo porque es lo que nos está dando todo, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestra salud mental, como lo hablábamos, pero también física. Es muy importante que sigamos los chequeos. Yo creo que puede encontrar en la mayor parte de las comunidades algún lugar donde se pueda hacer una mamografía, un papanicolaou. Eso debe ser de cada año, dependiendo de tu edad. Yo no soy experta, no soy doctora, pero yo sé que hay estándares que si tienes 40 o 50, se tiene que hacer. Yo les invito a que se lo hagan, por favor, y les comparto que una de mis hermanas está pasando por cáncer de seno y se lo detectaron a tiempo porque aunque ella no quería hacerse sus chequeos, finalmente después de muchos años se lo hizo y resultó que tenía cáncer. Entonces salva vidas y no lo dejen para después. Es algo muy importante. Encuentren los recursos en su comunidad, háganse su papanicolaou y su mamografía. Es la mejor manera de celebrar el Día de las Madres.
Eso es, y pues bueno, lo siento mucho por lo de tu hermana. Espero que le eche ganas, que salga adelante. Y gracias, Xochitl, por haber estado en el programa. Xochitl Oseguera es la vicepresidenta de Mamás con Poder. Gracias y de nuevo,
gracias,
feliz Día de las Madres.
Hasta
pronto, Xochitl. Gracias. Nosotros vamos a continuar con más en este programa en el cual estamos dedicando la labor, la lucha, las batallas que hacen muchas mamás de costa a costa en este país desde sus trincheras. Y enseguida le vamos a traer la historia de valor de una maestra de Uvalde en Texas. Quizás usted la recuerde, una valiente maestra que aún estando herida en ese tiroteo masivo en la escuela primaria Ruff, salvó a sus estudiantes y logró que pudieran mantener la calma en medio de ese, me imagino, terrible momento de tiroteo. Nos acompaña para reflexionar sobre ese incidente a casi un año de esa tragedia. Bienvenida, maestra Elsa Ávila, desde Uvalde, Texas. Nos acompaña. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está?
Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, me encuentro bien.
Gracias, maestra. Saludos también a usted por allá, pues sé que usted no es una mamá propiamente, pero lo es de alguna manera, maestra Elsa, porque usted representa esas segundas mamás, como se considera muchas maestras en las escuelas cuando están con sus pequeños alumnos, estudiantes, porque así les ven ellos. Me imagino, profesora, maestra, que usted representa de alguna manera la preocupación, esa angustia de muchas mamás que perdieron a sus hijos en ese terrible tiroteo y también la angustia de las mamás que sabían que estaban ahí sus hijos, no podían hacer nada y sabían que estaban, como usted, con sus maestras. Cuéntenos un poco la reflexión que tiene sobre lo que vivió a casi un año de ese terrible tiroteo, maestra.
Pues fue un momento muy, muy difícil para todos. obviamente para los que perdieron a sus niños. Yo, gracias a Dios, que de mi salón no hubo heridos, solamente yo fui herida y una niña, muy poco en la nariz, pero no, no fue muy grave su herida, y todos logramos salir bien. Y creo que ese es eso de que nos ven como sus mamás, ¿verdad? Están impuestas a estar conmigo todos los días. Y entonces en esos momentos de terror y todo, pudieron mantener la calma, pudieron seguir el protocolo que ya habíamos entrenado, que habíamos practicado muchísimas veces durante el año. Y en ese día pudieron ellos recordar todo y hacer todo como debería de haber sucedido en ese instante de emergencia, de crisis que teníamos. Pues ellos pudieron confiar en sí mismos de que sabían qué hacer y lo que tenían que hacer para poder salir a salvo en ese día.
¿Cómo es para usted, maestra Elsa, que pues como parte de sus labores como maestra tenga usted que entrenar, que capacitar a esos pequeños estudiantes para un momento como el que vivieron, es decir, un tiroteo, en lugar de estar quizás recomendando o leyéndoles un libro, tomar cierto tiempo como maestra para, de nuevo, entrenarlos para un momento como un tiroteo?
Pues es algo muy extraño, muy difícil a la vez, pero pues es el mundo en el que tristemente hoy es donde vivimos hoy, es nuestra situación. Siguen los tiroteos, no veo ningún cambio. Los practicábamos y seguido y los niños sabían qué hacer, pero nunca nos imaginábamos que algún día nos iba a suceder, ¿verdad? Era como una rutina nada más de que cada mes vamos a practicar algo que tenemos que practicar. Pero sí, en realidad nos sucedió. Y pues fue un momento muy difícil, que nuestros niños perdieron su inocencia ese día, de que la seguridad de la escuela, que veían la escuela como otro hogar, ¿verdad? Y ahora pues perdieron su inocencia de que era un lugar seguro para ellos, y ahora para siempre van a tener ese temor de que vuelva a suceder, de que van a regresar a casa a salvo, y es algo muy, muy difícil.
Es un temor que les invade no solamente a los pequeños estudiantes, sino a las madres también, maestra Elsa, que cuando los dejan en las escuelas, pues no saben qué es lo que puede suceder. Usted dice, es el mundo en el que vivimos, pero es un mundo también que nos invita a actuar, a luchar por un cambio. No solamente se cuidaron entre ellos, maestra Elsa, la cuidaban a usted y le decían que todo iba a estar bien cuando veían que usted estaba herida. Usted ha dicho en algunas entrevistas que eso la llena de orgullo, el que sus estudiantes hayan sabido, pues se oye medio raro y me da hasta pena decirlo, estar a la altura del momento de un tiroteo. Señaló usted que anteriormente pues se les capacitó para estar en el encierro, ¿no? Porque pues veníamos de una pandemia, sí. Y después llega, sí, esto de los tiroteos. ¿Qué le parece si hablamos sobre esto después de la pausa? Continuamos en esta edición de Línea Abierta de este 10 de mayo, el Día de las Madres, en muchos lugares de Latinoamérica. Sé que muchas mamás mexicanas, salvadoreñas que nos acompañan el día de hoy y de otros países celebran hoy aquí en Estados Unidos este día, así que muchas felicidades. La maestra Elsa Ávila, maestra de Uvalde, Texas, está con nosotros, nos está acompañando en un momento de recordatorio, de reflexión, de momento de dolor de ese tiroteo en Uvalde, Texas. Maestra, yo le decía antes de irnos a la pausa que pues usted no se imaginaba, igual que los pequeños, de cómo haber estado capacitándose, entrenándose para un encierro, para las clases virtuales, capacitarse para un tiroteo y después vivirlo, ¿no? Salvaguardando las distancias, yo pienso en cuando nos capacitan para los famosos sismos y temblores, pero cuando viene el de verdad, pues igual se nos olvida todo, no sabemos qué hacer. Sus alumnos supieron mantener esa calma. Sabían que usted estaba ahí, herida, pero estaba con ellos. Cuéntenos sobre esa reacción. Sé que usted está orgullosa y además les entregó un brazalete con una crucecita que decía: Dios estuvo con ustedes ese día. Pero maestra Elsa, usted también estuvo con ellos.
Pues sí, sí estuve con ellos, pero es el comentaba anteriormente que en ese instante, al principio sí podía hablar con ellos y los trataba de calmar, ¿verdad? Les decía: mantengan la calma, quédense en el piso, ¿verdad? Quédense debajo de los escritorios, no se paren, todo va a estar bien, vamos a estar bien, yo estoy bien. Pero luego llegó un momento en de que ya no tenía mucho dolor, ya no podía hablar, no me podía mover, y ellos me miraban que estaba ahí y tenían miedo de que ya no estaba respirando, y se decían uno con otro: ¿verdad? Alguien muévala, alguien chéquele el pulso, está respirando o no. Y pues sí, ellos me movían, me palmeaban y me decían: Miss, we love you, you're gonna be okay, it's gonna be okay. Entonces me reconfortaban y me decían que me querían y que yo iba a estar bien, que íbamos a estar bien. Entonces pues sí, muy orgullosa de ellos, y entre ellos también se abrazaban, se confortaban entre ellos mismos, se ayudaban unos a otros, y pues fue, es algo bonito que me queda de ese día tan terrible, de que ellos supieron, como dijo usted, estar a la altura y cuidarse unos a otros y cuidarme a mí en ese instante cuando yo ya no los pude cuidar.
Y supieron salir adelante. Ahora, maestra, las redes entre mujeres son importantes, creo que lo sabemos, y me gustaría que usted nos cuente si habla o sigue en contacto con las mamás que perdieron a sus hijos, con las que tienen hijos que sobrevivieron. ¿Cómo se sana a través del diálogo, de las palabras, ese dolor? ¿Qué aprender de esa terrible tragedia que está a punto de cumplir un año, maestra Elsa?
Bueno, pues sí, estamos en comunicación porque seguimos peleando para que quiten las armas, para cambiar las leyes, y es cuando nos juntamos en diferentes organizaciones y nos juntamos en Washington D.C., fuimos al Capitolio a marchar en Austin y en diferentes lugares y peleando por eso, porque ya vivimos nosotros por eso, no queremos que nadie más vuelva a pasar por eso, aunque verdad aún sigue pasando. Y pues así nos ayudamos, nos recomportamos unos a otros en saber que estamos juntas en la lucha para buscar cambio y para que la situación mejore para nuestro país, para los estudiantes de nuestro país.
Pues sí, ya ve usted tan necesaria esta regulación de armas, ya ve todo lo que está ocurriendo en el estado de Texas, centros comerciales, en la calle, afuera de refugios, esto no para, maestra, así que pues la lucha de usted y de otras mamás seguramente persistirá. Me gustaría que nos hable un poco de este asunto que es la salud mental. Decíamos hace un momento que seguramente muchas mamás tienen un temor inmenso, maestra, al dejar a sus hijos en las escuelas, porque no saben qué es lo que va a ocurrir si viene otro tiroteo. Los mismos niños, me imagino, que llegan a la escuela a sabiendas de que no saben qué va a ocurrir en las próximas horas. ¿Qué platica usted sobre esto? ¿Cómo manejar y cómo estar en control, si es que se puede, de la salud mental?
Pues la salud mental es muy importante, especialmente para estos estudiantes que vivieron un trauma tan grande, tan difícil. pues es muy recomendable que sus padres busquen la ayuda, que aquí en Uvalde hay un centro y ofrecen los servicios gratis para todas las familias, los niños, familiares, cualquiera que sienta que necesita apoyo, necesita ayuda, están aquí los servicios gratuitos para todos ellos. Y yo les recomiendo que lleven a sus niños. Yo sé que en nuestra cultura a veces, ¿verdad?, hay un estigma con eso de recibir terapias y cosas así, pero es algo muy importante. Los niños necesitan ayuda en sanar y seguir adelante por este trauma que pasaron. Yo misma estoy recibiendo terapia porque todavía se me es muy difícil, no he podido regresar al salón. Pues pienso que es muy importante que los niños reciban la ayuda que necesitan.
¿Está recibiendo usted, maestra Elsa, esta terapia? ¿Piensa que va a poder regresar a un salón de clases? Me imagino, obviamente, por su mente estará también ese pensamiento de cruzar la línea, de entrar a la escuela donde se vivió, pues, sí, esto tan doloroso.
Al principio se me hacía muy, muy difícil el solo hecho de pensarlo, solo pensar en entrar a un salón. O sea, no podía, entraba en pánico. Ahora, gracias a las terapias, me siento más bien, más fuerte. Y ahora sí puedo pensar, estoy pensando que a lo mejor para agosto voy a intentar. Porque hasta ahorita pues no he pasado por la escuela, o sea, no he ido a ninguna escuela porque me daba mucho pánico. Pero ya ahora sí me siento más tranquila y yo digo, tengo esperanza que con el tiempo que me falta de aquí a agosto, quizás y pueda, voy a intentarlo. Si no se puede, pues a ver cómo le hago. Pues sigo en mis terapias, como digo, y sí tengo mucha esperanza de poder volver, porque no quiero terminar mi carrera con este trágico momento. Quiero terminarla bien, alegre de tener un año normal, del nuevo normal, yo creo, porque pues ya lo normal va a ser diferente para todos.
Pues sí, y ojalá que eso normal no sea, que caigamos en pensar que lo normal es esto, ¿no? Ir pensando que pues puede suceder un tiroteo en alguna escuela, que la normalidad no sea esa, por favor, seguramente no es eso, es lo que mucha gente piensa, maestra. Y ya para ir cerrando, ¿hay también redes entre ustedes, entre maestras, que estén platicando, que estén conversando, que sea también parte de esa terapia entre ustedes mismas, las maestras que estuvieron presentes en ese tiroteo?
Sí, también nos juntamos y también platicamos, y sí, y eso nos ayuda, porque solo nosotros sabemos dar lo que vivimos, de esos momentos que vivimos, y sí nos ayuda a platicarlo una con otra, también sí. Si estamos pues, en contacto las maestras.
Maestra Elsa, no sé si tenga usted algún mensaje para las mamás que quizás nos están escuchando en este momento en Uvalde, Texas, pero en general a todas esas mamás que tienen ese pensamiento que repetimos de no saber qué es lo que va a suceder ese día en que dejan a sus estudiantes, a sus hijos en las escuelas. ¿Qué mensaje quiere dejar para esas mamás que hoy nos escuchan?
Pues que estén muy atentas al comportamiento de sus niños, y si tienen temor o si necesitan ayuda, necesitan terapias, que por favor les den el apoyo y la ayuda que necesitan los niños que han vivido por este trauma. Y a las que no, pues que estén siempre alertas a lo que pasa a su alrededor, porque pues nunca sabemos cuándo esta situación se puede presentar, y pues siempre tenemos que estar desafortunadamente a la defensiva y alertas en lo que sucede al alrededor de donde andemos.
Alertas y preparadas en caso de que vuelva a suceder, ojalá que no, maestra.
Si vemos algo sospechoso, pues siempre reportarlo, ¿verdad? Es mejor prevenir que lamentar una situación.
Así es. Pues le agradecemos muchísimo, maestra Elsa Ávila, haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta. Nos acompañó desde Uvalde, Texas. Que siga usted estando bien. Le deseamos pronta recuperación para que pueda usted volver a los salones de clases, a las escuelas, maestra Elsa.
Muchas gracias.
Hasta
que
pronto.
Que pase un buen día.
Gracias, igualmente para usted. Nosotros seguimos con más en esta edición de Línea Abierta, hoy 10 de mayo, dedicada a la labor de muchas mamás. En el caso de la maestra Elsa Ávila, pues es una mamá, de esas mamás que son muchas veces las maestras, así las ven los estudiantes, las estudiantes. Otro grupo de mamás que han estado siempre muy activas, muy organizadas, son aquellas que están luchando para o en contra de la contaminación, que no avance todos estos cambios climáticos, y están pensando cómo lo vamos a abordar desde nuestras propias ciudades o estados. Y les cuento que el día de ayer las muchas madres organizadas se dieron a la tarea de llevar sus testimonios ante la Agencia de Protección Ambiental, a la cual conocemos como EPA por sus siglas en inglés, en apoyo de la regla propuesta para reducir la contaminación climática de los autos o vehículos pesados. Elogiaron, aplaudieron la propuesta como un paso que puede ser clave para abordar la crisis climática, al tiempo que instaron y pidieron a una rápida transición a vehículos de cero emisiones. Y una de las mamás que ofrecieron sus testimonios platicó hace unos minutos para este programa de Línea Abierta. Vamos a escuchar a Mercedes McClinley, coordinadora del estado de Nevada de Moms Clean Air Force. Es una comunidad de madres unidas contra la contaminación del aire y del clima para proteger la salud de sus pequeños. Mercedes vive en Las Vegas con su familia y es una de las organizadoras de campo de Nevada para Ecomadres. Las Vegas, nos decía en la entrevista, ustedes escucharán, ocupa el lugar número 15 entre los lugares más contaminados en un reporte reciente. Escuchemos la plática. Gracias por acompañarnos, Mercedes. Mercedes, por este asunto de la discriminación de la vivienda y otras políticas injustas, son muchas nuestras familias latinas, muchas familias de bajos ingresos, que viven cerca de carreteras, viéndose muy afectados de manera desproporcionada por la contaminación nociva de los autos y de los grandes camiones. Es tu caso, Mercedes, parece que vives cerca de una carretera. ¿Por qué no nos cuentas lo que significa vivir cerca de esta y qué es lo que más te preocupa?
Sí, muchas gracias, Feliz. Yo vivo en una área que es más de nada, es una área latina, pero ese vecindario no era así antes y nos movimos ahí hace 24 años. Mi familia llegó de El Salvador hace 35 años, en el 87, pero tenemos 24 años en ese vecindario y la población de Las Vegas ha aumentado como, digamos, 4 veces de lo que era hace 20 años. Entonces, donde estamos nosotros, hemos visto un gran aumento de carros, de tráfico, de camiones, y siempre hay construcción. Entonces, en nuestro hogar, tenemos que cambiar los filtros del aire. En una casa normal se cambian cada 3 meses, pero donde nosotros vivimos se tiene que cambiar mensual. Y no es solo que los filtros del aire de la casa estén sucios. Cuando se sacan, hay como una grasa negra que se forma alrededor del filtro. O sea que es tanto la contaminación de que hasta mancha el área donde está el filtro y hasta un poquito el techo de donde sale el aire. Y en verdad eso me empezó a asustar más que nada cuando tuve a mi bebé. Mi niña tiene 2 añitos, y con eso es que me empecé a interesar en este trabajo, porque me empecé a preocupar. Dije, estamos respirando este aire muy sucio, y la escuela, yo era maestra antes y yo trabajaba en una escuela en mi vecindario que otra vez es mayormente latina, hispana. Somos 90% de los estudiantes en esta escuelita son latinos y todos viven en esta área. Otra razón por la contaminación es porque, como usted dijo, son una comunidad de ingresos bajos. No tenemos los árboles que se hallan en otros vecindarios y simplemente eso, así los árboles hacen más oxígeno, ¿verdad? Hay más aire limpio que respirar y simplemente en este vecindario no lo tenemos.
Nos cuenta Mercedes McClinley el aumento de la contaminación en Las Vegas y cómo las familias como la de ella pues tienen que tomar esa acción en sus propias casas para blindarlas de la contaminación y evitar daños en la salud. Seguiremos con esta plática después de la pausa.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Trata el agua como algo que se puede vender como propiedad.
Temas que están a la orden del día.
La droga está más infiltrada y por eso está causando más muertes.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Gracias por acompañarnos.
Edición semanaria.
En el Día de la Mujer.
Y los despachos especiales.
Una alerta por las intensas lluvias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Seguimos en nuestra edición de Línea Abierta y estamos escuchando una conversación que tuvimos hace unos minutos con Mercedes McKinley, coordinadora del estado de Nevada de Moms Clean Air Force. Les decíamos que ella está en Las Vegas y nos cuenta que es uno de los lugares, el quinceavo lugar con más aire contaminado según un reporte reciente. Mercedes tiene una licenciatura y una maestría en ciencias, tanto en geografía como en recursos ambientales, con una especialización en agua y clima. Como ella vive cerca de una de estas carreteras donde circulan tanto estos camiones pesados que contaminan, preocupada está por su pequeña, por su hija y, por supuesto, por otras familias que están en su misma situación. Vamos a continuar con la plática. ¿Y cómo se traduce, Mercedes, nos hablas de este aumento de autos, de construcciones, cómo se traduce en la salud de tu hija, de otros niños y niñas vulnerables y expuestos?
El problema número uno es el asma. Entonces, uno de los de las cosas que yo miro son los casos de asma en el vecindario. Entonces, por ejemplo, y ni tengo los estadísticos para los niños todavía porque no los pude hallar, pero para los adultos, 11% de los adultos en mi vecindario tienen asma. Comparado a una área que tiene dinero, que es más bonita, en general tienen 8 a 9% de adultos con asma. Entonces tenemos casos de asma mucho más alto con los adultos, pero yo sé que esto es verdad con los niños también, que tienen muchos casos de asma más altos, y eso me preocupa mucho. También lo que quiero compartir, porque estos son dos aspectos de la contaminación del aire que yo no entendía y no sabía. Mi papá falleció de COVID en marzo 2021. Le cayó COVID en enero y pasó dos meses en el hospital antes de fallecer. Nuestro vecindario, nuestro código postal, todo lo que fue la pandemia, teníamos los casos más altos y las muertes más altas durante la pandemia. Después de que falleció mi papá, empezaron a salir reportes de que gentes que vivían en vecindarios más contaminados tenían habían casos más altos que murieran. Y eso, eso me empezó a asustar y me hizo pensar, porque obviamente no se puede decir exactamente porque está contaminada mi área es porque falleció mi papá, pero sí se puede decir que el aire en el vecindario no le ayudó, ¿verdad? Entonces eso es uno, los casos de COVID y las muertes que pasaron en nuestra área. Lo segundo que me acabo de enterar, y esto ha sido en los últimos meses, mi mamá recibió una diagnosis de Alzheimer's. Ha tenido muchos problemas con su memoria y en general es normal para personas ya a su edad, a 78, 80 años, ¿verdad? Pero salió un estudio de Harvard que dice que ellos han hallado también una conexión con el aire contaminado y Alzheimer's y condiciones parecidas que afectan la mente y funciones cognitivas. Entonces, eso también me preocupa mucho porque, pues sí, son los niños con el asma, son los ancianos con problemas como Alzheimer's y otros problemas de respiración. Como le digo, si alguien se enferma con COVID, tiene una posibilidad más alta de morir, de fallecer, simplemente porque vivimos donde vivimos.
Efectivamente, hay una relación en los impactos de la contaminación ambiental, muchas veces por el transporte, Mercedes, como nos dices, con las amenazas de la salud mental, y el Alzheimer pues es uno de estos, entre muchos otros. Ahora, Mercedes, me gustaría que nos cuentes, sé que Moms Clean Air Force está, como muchas otras mamás, trabajando en frentes de batalla desde muchos aspectos. Han estado ustedes abogando durante mucho tiempo por las protecciones más fuertes contra contra la contaminación del transporte, como estamos hablando, y entiendo que testificaste ante la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, compartiste tu testimonio, tu experiencia sobre cómo afectan estos contaminantes tóxicos en el aire a tu familia, a ti misma. Cuéntanos sobre esa testificación, sobre el testimonio que llevaste a la EPA.
Sí, definitivamente. Y ha sido una semana muy ocupada para nosotras mamás, porque tuvimos tres testimonios, pero dos específicamente de lo que usted acaba de decir, de los carros y los camiones grandes. Entonces, el testimonio de los carros lo di ayer, porque salió un reporte de la Asociación Americana de Pulmones, como dicen, American Lung Association, y ellos ponen un reporte que dice el estado del aire cada año, y en ese reporte le dan las ciudades, las 25 ciudades más contaminadas, y ahí salimos nosotros, Las Vegas Henderson, número 15. Entonces somos una de las ciudades más contaminadas, y yo mencioné eso en mi testimonio. También no solo somos 2.2 millones que estamos aquí en Las Vegas, toda la gente que nos viene a visitar, el turismo, recibimos 40 millones de turistas anualmente. Entonces, para que se muevan esos 40 millones de turistas, tenemos taxis. Sí hay un sistema de transportación de bus, pero sí sirve más al turismo que al público. Pero entonces hay taxis, tenemos Uber, Lyft, limusinas. Entonces, encima de todo lo que necesita de transportación para funcionar la ciudad, tenemos todos esos autos para mover lo que es el turismo. Y entonces con eso, por ese reporte, identificaron que nosotros tuvimos más de 50 días el año pasado que el aire estuvo simplemente peligroso para respirar. Entonces yo hablé de estas cosas y que necesitamos mejores soluciones para que mi hija y otros niños en el futuro no tengan que respirar de este aire tan sucio. Entonces ese testimonio los dimos ayer, participamos como 43 mamás en dar estos testimonios, y mamás de todo el país, y eso es lo que me encanta de nuestra organización y trabajando con Ecomadres, porque tenemos a mamás en Texas, en Houston, en áreas de Houston que están bien contaminadas, en Nuevo México, en Colorado, por todo el país este problema está pasando, y en unos casos es mucho más serio de donde yo estoy. Y entonces eso es lo que hicimos ayer, y sí, estoy bien emocionada. Y básicamente también sí quiero compartir de que estos testimonios y estas reglas son para carros nuevos que van a salir el año 2027 y adelante. O sea que no es para quitarle, la gente se pone un poco defensiva, dice, yo no tengo dinero para cambiar mi tecnología, o que me van a quitar mi camión y me van a dar un eléctrico. No, 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 nadie le va a quitar nada a nadie. Solo le estamos diciendo al EPA y al gobierno, tenemos la tecnología y queremos que los carros hechos en el futuro, los carros que va a manejar mi hija y los otros niños en el futuro, que no hagan tanta contaminación. Eso es básicamente lo que estábamos haciendo. Solo quiero hacer esa clarificación porque a veces, pues sí, no se sabe, pero esto es para demandando que los carros del futuro sean mejor. Tenemos la tecnología, sabemos cómo hacerlo.
Gracias, Mercedes. Y como acabas de mencionar, son muchas las mamás de Ecomadres que se reúnen, que se estuvieron testificando también ante la EPA de diferentes ciudades, diferentes estados que son entre los más contaminados del país, y siguen invitando a otras mamás a que se unan en la lucha. ¿Qué pueden hacer en aras de mejorar la calidad del aire? Algunas mamás que nos estén escuchando en este momento y que quizás estén enterando recién de Ecomadres y la labor intensa que han venido haciendo. ¿Cómo contactarse con ustedes, cómo unir fuerzas y seguir creciendo este grupo de mamás trabajando?
Sí, definitivamente. Bueno, tenemos el website que es momscleanairforce.org, pero lo más fácil, pues sí tenemos todo en el website, pero tenemos una buena presencia en Twitter. Si nos busca Ecomadres en Twitter, si nos busca Ecomadres en Facebook, es lo mejor, porque ahí ponemos lo que estamos haciendo, digamos, por ejemplo, creo que pusieron ahí mi foto cuando di mi testimonio ayer, pero también tenemos charlas virtuales que puede atender la gente, y solo para aprender de los testimonios, aprender de las leyes nuevas que están revisando o que van a pasar. A veces tenemos peticiones que pueden firmar, que van directo, digamos, por ejemplo, aquí en Las Vegas, yo tengo una petición que va directo a nuestro gobernador y a nuestros oficiales aquí en el estado, pero también tenemos peticiones que son nacional, a nivel nacional, y tenemos todo en el website, pero lo mejor es nuestro Twitter y Facebook, y busquen Ecomadres, y ahí nos pueden hallar, porque tenemos un equipo en Washington, D.C., y ellos ponen todo lo que estamos haciendo ahí en nuestras redes sociales, y yo creo que eso es lo mejor en adición al website, pero ahí, porque ahí tenemos todo en español, por eso les digo eso también, y estamos, en este momento también estamos programando, vamos a hacer charlas virtuales empezando el próximo mes, sobre el cambio climático, el calor excesivo, y cosas así.
Excelente, Mercedes. Sobre esta propuesta de Hollín de la EPA, entiendo que tú, en parte de tu testimonio, cuando estuviste testificando el día de ayer, hablas de los daños que se pueden evitar, como lo has dicho, y además haces una referencia e hincapié en que ninguna cantidad es segura para quien la está respirando. Quisiera que nos comentes un poco más sobre esto.
Básicamente, esa es la cosa, ¿verdad? Que donde cualquier lugar donde vamos a estar expuestos a algo, vamos a estar expuestos a un poco de algo, pero se trata de reducir. Entonces, por ejemplo, cuando pienso de los niños, una de las cosas más grandes que hemos estado haciendo es ayudar a los distritos escolares a que reciban un dinero que ha puesto al lado el EPA para que reciban buses eléctricos y no del diésel. So, los buses de diésel hacen un humo negro bien feo que uno lo siente inmediatamente cuando lo respira, ¿verdad? Entonces, cuando los niños están esperando, digamos, un bus escolar para irse a casa, ahí están respirando eso, ¿verdad? Y como digo, no hay ninguna cantidad que sea buena. Entonces, este es un primer paso chiquito que como mamás estamos haciendo. Hemos sido como un puente entre los distritos escolares y el EPA, para que los distritos reciban ese dinero. Ahora, no necesariamente aquí en Las Vegas ellos aplicaron por ese dinero ellos mismos, pero con movimientos pequeños así, ¿verdad? Reducir cómo tanto están expuestos nuestros hijos, y empezando desde el vientre también, ¿verdad? Porque cuando uno está embarazada, está recibiendo ese aire, está bebiendo el agua, todo va directo al hijo, y creo que por eso también me siento tan apasionada de esto, porque en verdad se trata de proteger a nuestros hijos desde el vientre, ¿verdad? Hasta antes de que lleguen aquí, ¿verdad? El minuto que existen adentro de nuestros cuerpos es nuestra responsabilidad proveerles aire limpio, agua limpia.
Fue Mercedes McClinley, coordinadora del estado de Nevada de Moms Clean Air Force, Mamás Unidas contra la Contaminación del Aire y del Clima para proteger la salud de sus pequeños. Ya escuchó usted, el año pasado Las Vegas tuvo más de 50 días con una pésima calidad del aire. Nos habló sobre esos códigos postales de la muerte. Pues así cerramos esta edición de Línea Abierta dedicada a ustedes, las mamás, en su día. Que la sigan pasando bien. Gracias, yo soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.